Deportes.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad ha vuelto esta mañana al trabajo en las instalaciones deportivas de Zubieta. La novedad, Arsan Saharian, que se ha ejercitado con el grupo. Venimos impulsados por la remontada en Granada.
Y sobre todo a ver si esto nos da fuerzas, porque ya tenemos unas ganas locas de poder brindar un triunfo a nuestra afición, ¿no? Que sabemos que está apoyando ahí todos los días y que no somos capaces de brindarles una victoria en casa, ¿no? Y es lo que queremos, que de una vez por todas se vayan contentos de lo que hace el equipo y a ver si somos capaces de contra el Cádiz de que llegue esa ansiada victoria en casa.
Viernes, 9 de la noche, tiempo de juego Cadena COPE, Real Sociedad Cádiz. Se abrirá la 29ª jornada de Liga en el Campeonato Nacional de Primera División. La Real Sociedad sexta y en Europa viene de remontar y ganar en Granada. El Cádiz, antepenúltimo y en puestos de descenso, viene de dar todo un soberano sopapo ganando en casa al Atlético de Madrid. Seguimos esperando que las katanas de las bandas, Barrenechea y Kuki, han traído lo de katana, ¿eh? Barnechea y Kubo se incorporen al grupo a lo largo de la semana. Hoy Mikel Recalde nos cuenta en Noticias de Guipúzcoa que la Real encadena 26 partidos consecutivos, 26, sin su tridente mágico, Kubo, Oyarzábal y Barrene. Menos mal que nos queda Portugal y el otro día mojó a Andrés Silva. Ya se suma a la fiesta ya, por ejemplo, Umar Sadik. No estaría mal, ¿no? Los próximos 10 partidos tienen que ser un festival de goles por parte del frente de ataque de la Real Sociedad. Imagínate estos dos enchufados. ¡Tremendo! Le leo también hoy a Michel González en el diario Vasco que el club Txuri-Urdin ha cerrado la Champions, agárrate, con 42 millones de euros en ingresos y que también ha conseguido aumentar su coeficiente UEFA hasta escalar a la 38ª posición del ranking. Atentos también a la convocatoria de Luis de la Fuente. El próximo viernes, la selección española disputará dos amistosos. El 22 de marzo juega en Londres ante Colombia y el 28 de marzo recibe en el Bernabéu a Brasil. A ver de qué manera afecta también el bajón de rendimiento de la Real Sociedad a los internacionales Remiro, Lenormand, Zubimendi, Merino y Oyarzábal. Se especula entre bambalinas que Brais Méndez es una alternativa, la eterna alternativa últimamente, Brais Méndez, a la baja por lesión de Pedri, y que Igor Zubeldia está ya llamando a la puerta. Desde mi punto de vista, ha destrozado la puerta hace mucho tiempo. Perdón. A portada traemos también el partido de mañana en la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. La Real Sociedad de Natalia Arroyo recibe desde las 6:30 de la tarde y en Anoeta, repito, en Anoeta, al Atlético de Madrid. Empate a 1 en la ida. Hoy he citado para la charla de la COPE a Giovanni Batista, Ander Iturralde, Antonio Chotorena y Óscar y Medio, los cuatro valientes magníficos que van a defender hoy esta tertulia, bien alimentados por los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos a la segunda división después del batacazo ante el Burgos. Lo próximo del Eibar será recibir el sábado al Villarreal B, partido programado para las 4:15 de la tarde. Y atención, en baloncesto, Le Boro, el Guipúzcoa Basket visita esta noche la cancha del líder, el Basket Coruña en cadena. ¡Ay, mi madre! 12 victorias seguidas dando auténticas palizas a sus rivales. No se note que soy de Coruña, ¿eh? Pero la verdad es que este año tenemos un buen equipo. El GBC viene además combinando derrota con victoria y busca dar continuidad al último partido ganado en el Tau Castellón. Me dicen desde Coruña que mucho, muchísimo respeto al GBC y que no las tienen todas consigo, ¿eh? Cuidado, cuidado. En pelota, en el Pareja, se han agotado las entradas para el partido del viernes en el Astelena de Eibar, donde se van a medir Artola Imaz contra Altuna Martija. También es noticia que Josu Esquiruz va a suplir a John Mariscurrena en la última jornada de semifinales de parejas. Mariscurrena sufre tumefacción y hematomas en la mano derecha. Ya duele solo con decirlo. Tumefacción y hematomas en la mano derecha. Y luego mi amigo Merino hace la croqueta en el campo, ¿eh? Los pelotaris se revientan la mano. Vamos a abrir la tertulia de los martes, la charla de la COPE.
PinturasMedinaVip.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVip.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVip.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVip.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Déjame decir también que al margen de la crítica que lleva encima Roberto Olave por el tema de que esta temporada no le está saliendo bien el asunto del frente de ataque, pero lo de los laterales lo solucionó muy bien Roberto Olave, la dirección de fútbol y demás. Los fichajes son muy buenos, desde el fichaje de Kieran Tierney hasta el fichaje de Amari Traoré, pasando por la corrección, después de las dificultades con la lesión de Ayer Muñoz, de Javi Galán.
Sí, hay que ver los costes también, Marco. O sea, el otro día me aseguraban que las cesiones de Silva y de Tierney, cada una ha costado 7 millones brutos a la Real. Me parece una barbaridad.
3:31 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa en la charla de la COPE con Giovanni Batista, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Está también por aquí Ander Iturralde, podcast Alineación Indebida, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas.
Creo que tenemos conexión también con Andonio Chotorena. Andoni, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Todavía sigues con temas de formación o qué?
Sí, sí, al menos hasta mayo-junio tenemos que seguir por Madrid, pero bueno, ya luego volveremos a Donosti.
Fano y Andonio Chotorena deben ser los tíos con más currículum de San Sebastián, ¿eh? Los dos. Yo creo que un día si juntáis las carreras y los estudios, macho, vais a aniquilar a todo el mundo, ¿eh?
Sí. Si sirve algo al menos, ya veremos.
En Twitter ya aniquilan a mucha gente muchos días.
Son dos objetivos claros, ¿no? Fano y Andonio Chotorena, que las lían importantes. Tengo a Óscar y medio por ahí también. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas. Ay, no, me dice Adrián que todavía no. Bueno, pues estamos intentando conectar con nuestro querido amigo Óscar y medio. Bueno, antes de nada, hemos escuchado el tema de los fichajes, los delanteros, que ya hemos hablado mucho. Vamos a sacarnos de encima el partido y la remontada contra el Granada, que no os he escuchado decir nada. Por ejemplo, por orden de aparición, Giovanni Batista, ¿qué me quieres contar de la remontada en Granada? ¿Algo que traigas de los apuntes? O...
Pues que la Real al menos se desquitó esa sensación de que cualquiera le podía hacer mucho daño, ¿no? Está claro que la Real no está bien, no termina de estar bien, pero por lo menos dejó claro que al final sus jugadores tienen calidad, que los, en este caso los delanteros, no son solamente el meme malo de la temporada, sino que tienen capacidad para marcar y que estando casi en la lona, la Real todavía no está vencida.
Sí, yo comparto todo lo que dice Giovanni, sobre todo destacaría la resiliencia mental de la Real Sociedad para sobreponerse al primer gol que marcó el Granada, empatarlo, y luego cuando el Granada volvió a adelantarse y quedándole solo 10 minutos, ser capaz de tener la templanza psicológica para marcar el 2-2 y el gol de Andrés Silva para vencer 2-3 en Granada. Y creo que en ese sentido, con una Real que a la que hemos visto pues llevarse los golpes que se ha llevado en las últimas semanas, poder sacar esas fuerzas de flaqueza, poder volver a encontrarse con la victoria, es algo absolutamente crucial.
Andoni, inevitable también hacer referencia al cambio de sistema. 4-4-2, vuelta al rombo.
Sí, pero bueno, a mí me cuesta ser optimista porque más allá de los puntos, que es verdad que la Real lo consiguió, y los últimos partidos, estamos marcando al final, y eso es positivo, pero aún así, para mí fue un milagro, porque la Real hace dos ocasiones en la segunda parte, porque hace dos y mete las dos. Ya está, no hubo un disparo más a puerta y hasta el minuto 75 éramos peor equipo que uno de los peores equipos de la liga, de la historia, diría, incluso diría. No sé, yo en ese minuto estaba completamente sobrepasado, lo veía todo súper negro y mira, luego pues conseguimos ganar. Pero aún así la Real tiene que mejorar. Yo, más allá de los puntos, espero que fuese un punto de inflexión y demostrarlo, ¿no? Ahora, antes del parón contra el Cádiz, es una grandísima oportunidad para Enano de Tal volver a mostrar y ganar un poquito mejores sensaciones. Porque es que si no las ganamos, yo veo muy, muy, muy difícil ir a Europa.
¿Estáis de acuerdo conmigo a que todo lo que no sea el 11 de gala no acaba de triunfar en este equipo?
Sí, yo concuerdo. Al final es una Real que en el tramo final, bueno, este es el tramo intermedio de la temporada, después de lo bien que empezaron en Champions, con la gran actuación contra el Benfica, el Inter, etcétera. Una vez se han empezado a encadenar las lesiones, la estadística que mencionabas antes, que compartía Mikel Recalde, de todos los partidos que no han podido jugar con Kubo, Barrenechea y Oyarzábal, se ha empezado a notar a la Real pues esa falta de cintura, ¿no? Para que entren otros jugadores y jueguen al mismo nivel, y un poco eso, sumado a la retirada de David Silva el pasado verano, creo que le ha terminado pasando factura a medida que ha avanzado la campaña.
Yo creo que la Real es como ese viaje de vuelta que haces unas vacaciones y te cruzas toda la península, que al principio vas con colegas, estás súper animado, llegas a mitad de la temporada y ya se te hace largo, quieres llegar a casa. Y ahora está el tramo en el que has dejado a tus colegas en Vitoria y vas tú solo en el coche y dices, mira, al menos me voy a poner la música a tope como quiero, y mira, me da igual llegar a la velocidad que llego, voy a llegar a casa y voy a acabar. Y vas con esa última hora de viaje en el que es como que te pegas ese subidón porque ya ves claramente la cama a una hora de coche, y ahora le puede tocar a la Real ese subidón. Ya no hay Copa, ya no hay Champions, ya no hay colegas que tienes que... Vas a tu ritmo, y yo creo que eso a la Real le puede venir bien.
Al final acabas en Bataplan de fiesta, ¿no? O sea, directamente. Ojalá. Llegas a Donosti y dices, me voy a la Concha, a la playa, y luego a Bataplan.
No estaría mal.
A disfrutar. Bueno, en todo caso, ahora toca batir cuero con el Cádiz de Juan Miguel, de Zaldúa, de Navarro, que por cierto ya habéis visto cómo anda Navarro y demás. Un equipo que viene de darle un sopapo al Atlético de Madrid y una situación, Andoni, que la Real Sociedad tiene que tener muy en cuenta. Se va a enfrentar a equipos acostumbrados, como se suele decir en este tramo de temporada, a pisar fango, construidos para pisar fango ya, reconstruidos incluso para pisar fango, y no va a ser fácil la tarea, ¿eh?
No, y de hecho, porque estamos ante una liga, pues a mí me está pareciendo bastante paradójica, porque los equipos de abajo, al menos a nivel de puntos, mira los dos últimos no cómo están, y los que están un poquito por arriba se van a salvar muchos por la existencia de los dos equipos, pero en cambio luego nadie gana fácil. Ayer el Sevilla también, mira, al final empató con Almería. Es que parecen que a nivel de puntos es una puntuación muy baja, una liga pues de media muy baja, pero luego a nivel ves los partidos y no hay ningún equipo que gane fácil, no se ven goleadas, y incluso con esos equipos que están acostumbrados a ello, ¿no? El Cádiz no sé cuántas jornadas llevaba sin ganar, ganó el otro día y muy bien al Atlético, y sí, yo lo de Anoeta va a ser duro y la Real va a tener que mejorar para si quiere sacar los tres puntos.
Está entrando un tema como psicológico, ¿no? Lo de no ganar en Anoeta desde el 26 de noviembre.
A ver.
Sí, sí, dale, Giovanni.
A ver, confluyen muchas cosas. También la calidad de los partidos que se han dado, ¿no? En Anoeta desde ese punto. Al final tienes unas semifinales de Copa, tienes un partido contra el Paris Saint-Germain, tienes otro tipo de encuentros complicados, y al final pues puede que al final se te haga bola, ¿no? Luego sí que es verdad que lo mezclas con rivales que a priori no deberían complicarte las cosas, o de hecho no deberían ganarte, y te ganan, pero creo que también eso influye bastante en el análisis de por qué la Real lo gana desde entonces.
Sí, yo creo que va a ser decisivo también que Sadiq y Andrés Silva por fin empiecen a sentirse confiados, por fin sienten que les están entrando los goles, y eso contra equipos contra el Cádiz, que se te pueden empezar a atragantar, que tiene un portero bastante decente como es Jeremías Ledesma. Creo que eso puede ser crucial para un partido así.
Desde luego que sí. ¿Está Imedio ya por ahí? Imedio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arréstate, aquí estoy escuchando atentamente.
¿Estabas terminando la comidita o qué?
No, no acabo hace mucho, ¿eh? Había algún problemilla, pero enseguida Adri
se ha resuelto,
se ha resuelto.
Sin problema. Bueno, pues mira, te voy a pasar otro tema, ¿eh? Porque otro de los asuntos que hay que mirar de cara al viernes, al margen del partido contra el Cádiz, que es sin duda lo más importante, es la lista de convocados de Luis de la Fuente. En la última lista mucha presencia de jugadores de la Real Sociedad, pero es verdad que la Real ha ido picando para abajo desde la última lista, y no sé qué consecuencias va a tener eso en las decisiones de Luis de la Fuente, si va a seguir contando con un amplio número de jugadores de la Real o no, si incluso va a incorporar a Bryce Méndez y van a ser muchísimos más. No sé yo cómo estará el asunto. Imedio, ¿tú cómo lo ves, por ejemplo?
No, yo creo que el número de jugadores que van a ir convocados van a ser bastantes, porque me da la sensación, bueno, es evidente que es la última convocatoria antes de la Eurocopa, va a ir perfilando una convocatoria muy parecida a la que viaje a la Eurocopa, y yo creo que hay por lo menos tres futbolistas que van a estar seguros, ¿no? Que son Mikel, los dos Mikel, Merino y Oyarzabal, y bueno, cuatro te, me atrevería
Lenormand
a decir.
Lenormand también, ¿no?
Claro, Lenormand y Zubimendi, ¿no?
Yo, de todas formas, perdóname, ¿sí? Oscar, al ser dos amistosos, ¿no consideráis que igual aquí sí que puede que haya alguna probatura? No sé si mi querencia por Zubeldia y a que lo lleve en alguna ocasión pueda... Vamos a verlo en escena, a ver si me lo puedo llevar a la Eurocopa o no. Como otro jugador de otro equipo, ¿eh?
Yo creo que sí, a estas alturas ya de las puertas de una gran competición a nivel de selecciones, el que no ha ido ya no va a ir. Yo creo que si fuera él, estaría ya pensando en la competición 100% y voy a ir con los míos. Y no voy a probar ya en el mes de prácticamente de abril, ¿no? Es lo que creo yo, ¿eh?
A mí me sigue pareciendo que Zubeldia es el único que se ha mantenido, de los pocos que se ha mantenido a un nivel superlativo como para seguir llamando. Entiendo que puede haber dudas con Bryce, con Merino, con Mikel por el tema de cómo está, pero creo que Zubeldia desde luego no ha bajado un ápice y debe servir el escaparate europeo del Paris Saint-Germain, sobre todo en la ida, como para poder ser merecedor de llamar, incluso por encima de Lenormand. ¿Creo que va a ir? No, estoy contigo, Oscar, seguirá Lenormand, porque al final es muy difícil cambiar. Una vez que cuesta mucho tirar la puerta, pero una vez que la tiras, es como que tienes unas convocatorias de margen para que si no la mucho, vas a seguir yendo. Entonces lo veo muy complicado, sobre todo porque además la entrada de Zubeldia pues seguramente significaría la salida de Robin y lo veo difícil.
Sí, además hay una regla como no escrita y me parece bien, ¿no? Que vayan a la Eurocopa más o menos los jugadores que se han ido ganando a lo largo de los dos años de fase de clasificación, ¿no? A mí me extrañaría mucho que alguno de los que vaya a debutar a alguien, ¿eh?, de aquí a que empiece la Eurocopa.
Andoni, ¿quieres apuntar algo? Estás por teléfono y no te vemos.
Sí, no, yo lo digo, Ani, bueno, yo a Zubeldia sí que lo he visto un poquito peor, ¿eh? No tanto igual a nivel de sensaciones, pero sí en jugadas clave, los balones aéreos, los goles que nos ha metido en contra, todas los ha perdido él. El día del Mallorca también es él, en el gol del Mallorca, el que pierde la línea, y el otro día también le deja el gol en bandeja, el segundo, ¿no? Yo creo que ahí sí que ha perdido un poquito, a menos errores puntuales, pero estoy con vosotros en que yo creo que ya a estas horas ya está. No,
ha salido.
Yo, no, de la Real.
No, digo, ha salido en varias fotos. Yo como presidente del club de fans tengo que salir en defensa, en el sentido que el otro día, por ejemplo, desde mi punto de vista también, Remiro, Meurrey, hay que salir debajo de los palos, ¿eh? O sea, es la acción dentro del área pequeña,
sí, los dos.
Y tiene que ser mucho más contundente defendiendo la portería que defendió en su día Luis Arconada. O sea, no puedes dejar que un tío remate ahí, que la pelota haga como una especie de elipse, que dé tiempo, dame, caches en la mar, chico, tienes que ser más contundente y más fuerte. Al final él va a cubrir una situación de auxilio de un marcaje defensivo, pero bueno, se me nota demasiado la presidencia del club de fans. Quiero que escuchéis, atención, algo maravilloso que he escuchado en la rueda de prensa de hoy de Beñat Turrientes. En la vida, para solucionar problemas, puedes coger y tirar por la calle del medio y empezar a decir que todos son quejas, que la culpa no es tuya, que la culpa es de los demás, que si no te ponen a jugar, que si no entienden tu juego y demás, o puedes mirar de frente a un problema, reconocerlo, esforzarte y tirar hacia adelante. Escuchad la autocrítica de Beñat Turrientes hoy en rueda de prensa.
No me puedo quejar de nada porque Imanol me dio oportunidades y no los aproveché. Y bueno, tengo rabia también por eso, ¿no? Porque este año estoy demostrando que igual el año pasado también podía hacer eso, pero por X motivos igual pues siendo el primer año, pero no es una excusa. Al final lo que tenía que hacer era demostrarlo en el primer partido que me puso y bueno, el año pasado fue de aprendizaje, de aprender de cómo es la élite, y este año me estoy dando cuenta de que puedo estar aquí y estoy muy contento.
Comenta Turrientes que todo esto le pasa por la cabeza en cuanto finaliza la temporada pasada.
Acabó la temporada pasada y estaba dolido, ¿no? Porque quizás lo que tenía dentro pues no lo había demostrado y sabía que este año tenía que dar ese paso adelante y bueno, yo creo que el punto ha sido en que me atreva más, en tener más confianza, en ver cómo es la élite y en cada entrenamiento aprender cosas, y yo creo que ha estado en eso, ¿no? En los duelos que hay en los partidos, tareas defensivas que tenía que mejorar, pues poco a poco los estoy mejorando y bueno, espero seguir a más y seguir así.
Me estoy haciendo también presidente del club de fans de Beñat Turrientes porque ya tiene que ser duro compartir competencia con tres de los mejores centrocampistas del fútbol español, Zubimendi, Brais Méndez y Merino, que te traigan a Sajarian y que sepas que va a tener cuota de juego, y que aún así no te hundas, no te vengas abajo, saques carácter y sobre todo saques autocrítica y seas capaz de reconocer y medio que tienes que currar 200 o 300% más.
Bueno, yo creo que es un fundamento básico para ser profesional de esto, ¿no? Lo que sí tiene de ventaja Turrientes con respecto a todos los jugadores que has dicho, que son de una calidad tremenda y que desde luego lo tiene complicado, él tiene una ventaja, que puede jugar prácticamente en cualquiera de los tres puestos que habitualmente coloca la Real Sociedad en el centro del campo, ¿no? Él puede jugar en cualquiera de los tres, puede hacer de Zubimendi, puede hacer de Merino, puede hacer de Bryce. En fin, es bastante, bueno, es un jugador que tiene bastante polivalente en ese sentido. Y sí que me parece, y no le conozco, la verdad, lo digo desde los 60 kilómetros que me separan de Donosti, que es un futbolista que por su personalidad necesita sentirse muy importante dentro del grupo para destacar. Yo lo descubrí en el Sanse, en segunda división aquí, me gustó, me encantó, me flipé mucho con ese jugador. Y lo que sí detecté el año pasado es que el cambio de categoría le vino muy grande, ¿no? Y estoy seguro, tiene mucho margen de mejora, muchísimo, y que tiene mucho que ver con la confianza.
Miñá tiene algo bueno también, que ya ha vivido una experiencia dura para un jugador joven. Cuando tenía que dar el salto al Sanse, por un error burocrático creo que fue, se pasó 6 meses sin poder jugar partidos oficiales, no se le pudo inscribir, y tenía, bueno, sí que hacía un entrenamiento, si no me falla la memoria, con el primer equipo, para coger rodaje, con el Sanse, algún amistoso suelto, pero no podía jugar con el Sanse. Entonces, para un chaval que venía a las inferiores, va a tirar la puerta, qué bueno es de repente verse que no puede jugar, además por un error, ya me entendéis qué para quiero decir, pues tuvo que ser, lo supo superar, y cuando entró con el Sanse ya manera oficial, vamos, ayudó al equipo a que luego pudiera conseguir el ascenso y ser un jugador importante en segunda división. Quizás el año pasado pagó un peaje no soy tan como para estar en primera división, pero está demostrando qué clase de jugador es.
Claro, él tiene que mirar que, por ejemplo, en decisiones también de dirección de fútbol, la dirección de fútbol tomó la decisión, por ejemplo, de dejar salir a Robert Navarro, se fue Guevara y este tío aguantó aquí, ¿no? Entonces, yo creo que de manera positiva tiene que pensar de que a él de alguna manera le han elegido como futbolista importante, es internacional sub-21, y lo que le queda por delante, ¿no? Lo que le queda por delante también es una incógnita, es difícil de encajar, tienes que centrarte en el día a día, pero él también puede saber que es el sustituto de futuro de Mikel Merino, sustituto de futuro de alguien importante en este equipo, Andoni. Es un jugador que puede tener cabida por las formas, y si mejora sobre todo en lo que está diciendo, yo creo que da con la tecla, ¿eh? Tiene que ser fuerte en los duelos, tiene que hacer también trabajo solidario defensivo y se convertirá en un jugador top, ¿eh?
Sí, a mí Beñat este año me está encantando, creo que es la mejor noticia de la Real Sociedad, así lo digo, y bueno, a mí me produce cierta tranquilidad, ¿no? Igual ese futuro es más cercano que futuro, porque este verano veremos si Merino, tanto Merino como Zubimendi, se quedan los dos, se queda uno de los dos o no se queda ninguno. Entonces, por ahí, Beñat se doctoró en Vigo en la posición de pivote, el otro día para mí fue el mejor desde la posición de interior, es futbolista polivalente, que gira, yo en los dos lo veo muy bien, capaz de conducir, batir líneas, con más disparo que Merino, por ejemplo, dispara y se atreve más. Yo lo estoy viendo súper completo y a mí me produce mucha tranquilidad saber que le tenemos a él, porque en cualquier posición creo que va a rendir. Insistimos también que 22 años, ¿no? El año pasado ya muchos decían, no, Turrientes ya no sé qué. Bueno, 22 años todavía y un futuro increíble por delante.
Sí, a nivel psicológico, a nivel de carácter, es un jugador que eso te transmite mucha calma, mucha tranquilidad, y yo creo que va quemando las etapas, ¿no? Quizás no ha sido una progresión tan lineal, tan perfecta en su ascensión desde el Sanse, pero al que le empiezas a ver buenos detalles de calidad, como ahí destacaba Andoni, y con la posible, probable salida de al menos uno de los dos entre Zubimendi y Merino en verano, es un jugador listo para tomar las riendas.
¿Y sabes qué me han dicho, además? Que pide las paellas a tu paella artesana. Sí, el otro día era Beñat Turrientes. Hola, ¿qué tal? Soy Beñat Turrientes. Quiero una paella de tu paella artesana. Llamó al 943-459-655. Tu paella artesana, que está en el barrio del Antiguo, en el Paseo de Ondarreta 11. Allí puedes pillar los arroces y las paellas, ¿eh? Porque tienen también la fille de bois, ¿eh? Arroz y fille de bois, las mismas versiones. O sea, el arroz negro te lo hacen con fille de bois también. El que tienen, por ejemplo, de paella granjera, el mar y montaña. Espectacular. Riquísimo, y dejas andar fregando y estas cosas, elaboradas al momento con ingredientes 100% naturales, recogida en el obrador, bueno, donde tú quieras, llamas, un grupo de amigos de donostiarras ahí que montaron un chiringuito buenísimo, porque la verdad que es una referencia ahora mismo, tu paella artesana en San Sebastián, en el 943, atención Giovanni, 459-655, para llamar
y encargar.
Voy a pintar la casa y no quiero cualquier cosa. ¿Qué hago?
Donde hace falta color, un acabado de calidad, máxima cubrición y rendimiento, ahí está siempre J-Prof. J-Prof es la pintura profesional al alcance de tu mano. Esta y todas las pinturas Jotun ahora con venta exclusiva en Cepinsa.
Si es en Cepinsa, me has convencido.
Acércate a uno de nuestros centros en Donostia, Arrasate o Lintxidin.
Cepinsa, muy cerca de ti.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Seguimos adelante en Deportes COPE Guipúzcoa. No me habéis dicho del temita Merino, ¿eh? Que claro, como va para largo y como la situación no acaba de concretarse, lógicamente la Real Sociedad, si pudiese, renovaría mañana a Mikel Merino, porque es un jugador importante. Y yo no creo que vaya a ser un problema de pasta, ¿eh? Es un problema más de la decisión del futbolista, por lo que vamos conociendo, por lo que vamos sabiendo. Lógicamente su grupo de representación, que mira única y exclusivamente por los derechos de su representado, lo que está esperando es a que se garantice por lo menos la competición europea. Porque jugar en competición europea está directamente ligado con el hecho que tú puedas aparecer en escenarios tipo selección española y demás. Y alguno me dirá, bueno, alguno que estaba jugando en el Celta también fue a la selección. Sí, pero es raro. Al final, los equipos presionan, las competiciones presionan y los seleccionadores marcan como una especie de salto de altura. Hay que saltar aquí y luego ya veremos, ¿no? Es la diferencia que hay, por ejemplo, ahora entre Robin Lenormand y muchos centrales aseados que hay en la liga, ¿no? Robin Lenormand tiene licencia ahora para agarrar en un córner y los demás no, punto. Porque es internacional y porque es un tío ya con jerarquía. Andoni, por ejemplo, te pregunto, el tema de la renovación de Mikel Merino, ¿cómo crees que va a acabar? ¿Qué relato tienes tú en la cabeza?
Pues que dependerá mucho de la posición que acaba la Real este año. Si yo creo que conseguimos ir a Europa, yo creo que Merino se queda. Bueno, también a ver la escala salarial. Quiero decir, Merino para mí es igual de importante que los Zubimendi, que Oyarzabal, incluso, bueno, sí, esos tres con Lenormand también, pero habrá que ver la Real si le da esa misma importancia, ¿no? Y le ofrece la misma panoja que a ellos, que yo espero que sí. Pero habrá que ver que la Real también, la estructura salarial ya sabemos pues que es una amarrategui, que no se quieren salir de sus parámetros, y bueno, si se le ofrecen eso y la Real considera Europa, yo creo que Merino se queda. Si no conseguimos, yo creo que ahí ya se va. Con Zubimendi, por ejemplo, no las tengo todas conmigo. Yo creo que Zubimendi ya ha probado la Champions, que lo quería este año, y si le viene algún top europeo, pues yo creo que Martín se nos marcha, pero bueno. Ya digo, cosas que tienen que ocurrir y naturalizar y tampoco te hacen las manos a la cabeza. Está Turrientes ahí, la Real, si se van, recibirá muchos millones y una dirección deportiva que, bueno, este año podemos debatir si ha acertado mucho o poco, pero otros años sí, hay que confiar en ellos y seguro que encontraremos sustitutos, vamos, de máximo nivel.
Y medio, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo mal. Por una teoría que yo mantengo, normalmente no acierto siempre, no funciona siempre, pero nos estamos acercando al momento en el que si un jugador no ha renovado ya, es muy difícil que lo haga, ¿no? Y lo digo también por los que, por lo que me toca a mí, por el Eibar, ¿no? Mucha gente me pregunta pues por Akeche, ¿no? Por ejemplo. Pues también soy bastante, no soy muy optimista, ¿no? En este caso, y con el Mikel Merino me parece un poco igual, ¿no? Normal, bueno, estamos en fechas, ¿eh? Ya te digo que estamos en fechas, pero ya de aquí a muy poco el jugador que no ha renovado habitualmente, luego siempre hay sorpresas, jugador que no ha renovado, obviamente, y que juega habitualmente y que pueda tener otras ofertas, ¿no? Normalmente no lo hace. ¿No? A última hora no se espera para renovar a un futbolista fundamental en un equipo.
Yo, de todas formas, fíjate, lo veo más complicado, como dice Andoni, estoy con él, en el tema de Zubimendi, porque yo creo que este chico ya ha roto todos los escaparates. Merino a mí me parece un jugador muy útil en el robo de balón en cancha contraria, en duelos aéreos, en tal. Es un jugador que ha ganado jerarquía en el fútbol y que los poderosos están interesados en él, y eso ya es una evidencia que sabe el club. Pero también es verdad que la Real Sociedad todavía le encaja perfectamente dentro de sus aspiraciones y demás. Es una cuestión de fe casi, de creer en el proyecto de la Real. Y creo que la Real se lo va a vender muy bien. Y todavía tiene que reaccionar la Real Sociedad al fiasco de delanteros de esta temporada. Vamos a ver qué trae Olave el año que viene, ¿sabes? Porque muchas veces va pasando la temporada y vamos subestimando y de repente te viene Olave y dice, este es David Silva, firma por la Real Sociedad. Este es Martin Odegaard, firma por la Real Sociedad. Este es Take Cubo, firma por la Real Sociedad. Y nos deja a todos un poco boquiabiertos, sin mencionar también aciertos sublimes, como ha sido, por ejemplo, el caso de Alexander Isak. Y que sí, que si tuviese aquí a Mauri ahora mismo, estaría diciendo, ojo, Isañán, y este, y el del auto, que también es verdad, ¿no? Que yo es lo que digo siempre, los directores de fútbol aciertan y se equivocan, pero creo que en este caso Roberto Labbé todavía tiene muy buena nota en cuanto a contrataciones en los últimos años.
Sí, sin duda. A ver, al final yo creo que también puede ser uno de esos flecos, ¿no? Que baraje, en este caso, Merino, ¿no? Un poco que cuál es la política de fichajes que va a tomar la Real Sociedad de cara a la temporada que viene, independientemente está ligado de la situación clasificatoria, ¿no? No es lo mismo jugar Europa League, Conference o no jugar nada, toda vez que entendemos que Champions ya está imposible y que puede ser también un poco lo que está esperando Mikel, ¿no? Es decir, vale, muy bien, vamos a Europa League. ¿Qué intención? No te voy a decir, no quiero que me digas nombres, pero ¿qué intención de jugadores o de zonas tienes intención de reforzar? ¿Con esto nos vamos a quedar aquí? ¿Con esto, bueno, podemos ser ambiciosos, me puedo quedar? Creo que también puede ser una de las cosas que está esperando Mikel, saber cuál es la ambición y la intención de la Real.
El tiempo corre a su favor.
Sí, totalmente. Es que además yo creo que es algo que incluso puede decidirse a lo largo del verano, que según un poco se muevan las piezas o por dónde van las corrientes de mercado en función de la Real Sociedad, puede ser que al final decidan moverle, decidan traspasarle porque darle un año de contrato o al final consigan convencerle. Creo que va a ser algo que puede, o sea, decidirse incluso ya semanas después de terminarse la temporada.
Bueno, a ver qué ocurre. Quiero mirar también a lo que va a ocurrir mañana, 6:30 p.m, Estadio de Anoeta, Real Sociedad Femenina contra Atlético de Madrid Femenino. Me estaba contando Giovanni antes un poco dibujándonos a los que no estamos a lo mejor muy duchos en el fútbol femenino, porque sí, por supuesto tú vas por la calle, todo el mundo entiende de fútbol femenino, todo el mundo ve la 2 y todo el mundo lee. Eso es lo de siempre, ¿no?
Pero luego increíble
están,
el Barça, ¿eh?
Luego están, o sea, las realidades. La realidad es los hechos y los Giovannis, que son gente que está currando como Dios manda todos los días, muy pendientes de las chicas, muy pendientes de las cosas que se les preguntan. Giovanni, por esto te quiero preguntar a ti. Primero, ¿cómo ves y si crees que hay alguna posibilidad de que la Real Sociedad pueda...? Yo te he dicho sorpresa y tú me has dicho, bueno, sorpresa no es para tanto.
Sí, la primera pregunta ha sido, ¿a qué le llama sorpresa? ¿Ganar la Copa o llegar a la final? Y cuando me has dicho llegar a la final, te he dicho que no me supone ninguna sorpresa. Yo te lo dije el otro día cuando fue el partido del PSG. No me gusta vender humo y yo no consideraba que la Real Sociedad iba a ser capaz de pasar eliminatoria. Y con la misma sinceridad te digo que no me parece una sorpresa eliminar al Atlético de Madrid, quien tiene el papel de favorito, pero no me parece un favorito a que asuste. El Atlético de Madrid es un equipo, un conjunto de grandes jugadoras que no terminan de estar del todo bien avenidas, no digo personalmente, sino digo deportivamente. No termina de ser regular, es capaz de pelearle a Real Madrid, a Levante, a Madrid Club de Fútbol Femenino, que son equipos que están en su zona. Lo del Barça es otra liga, es como comparar Euroliga con NBA, ni me molesto.
Como el balonmano casi ya.
Exacto, como el balonmano, Bidasoa con el Fútbol Club Barcelona, aunque le sacó un empate. Pero bueno, volviendo al tema. Pero que también es capaz de dejarse puntos contra cualquier equipo de la clasificación. Y quitamos al Sporting Huelva, pobres, porque están...
Pero por ejemplo, dime ahora la gente que va escuchando en el coche y tal, y dice... ¿Y que ha leído las crónicas, por ejemplo, del otro día, dice, pero si tiraron 4 veces al larguero, si se empató de milagro, ¿qué les decimos? Para convencerles
supuesto,
de que vayan a las 6:30 a apoyar y que hay posibilidades.
Repetimos que el Atlético de Madrid es favorito, pero el favoritismo en este caso no te hace que tengas que temer. Es decir, es un equipo que sí, que tiene ese mordiente, pero también es un equipo que con 4 largueros y con Salvador encajó como encajó el gol de Amayur. Es decir, ese es el meme del caballo que empieza muy bien dibujado y acaba dibujado por un niño de 5 años. Entonces, si la Real es lo suficientemente inteligente y bien trabajado de aguantar en el chaparrón, adelante, con las jugadoras que tiene, con la dupla noruega, con Amayur, que con sus molestias, pero sigue siendo Amayur, con Nerea inspirada, te es capaz de hacer. Igual el intercambio de golpes gana la Real. Un 3-2 sigue siendo un pase a la siguiente final, aunque hayas cometido errores.
De todas formas, también lo del otro día, por ejemplo, la goleada de 1-7 del Barça es también porque jugó con el... No quiero decir el carro del pescado, pero no jugaron las importantes.
Le ofrecieron jugar a Inchane, a Sandra y claro, a alguien que pasaba. Pero al final no es tonta Natalia. Sabe que al final la comida, lo que le va a dar prestigio propio, porque digamos, todo el mundo tiene su ego y al equipo es llegar a una hipotética final. Entonces, sabiendo que el Barça, además, que tampoco el Barça tenía mucha molestia en ir a tope, pues te iba a pasar por encima, pues ya está, oye, pues mira, pasarla al dentista que me quita la muela y otra cosa mariposa.
No, estaremos muy pendientes. Ese partidazo mañana, que mañana todavía lo contaremos, mañana será previa aquí en este programa también, en tiempo de choco, habrá un espacio para la Real Sociedad Femenina que se enfrenta al Atlético de Madrid, vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Copa de la Reina, empate a 1 en la ida. Bueno, Andoni, que te vamos a despedir, que tú sigues ahí con tus formaciones, estará chapando el tío. Yo le estoy viendo ahí con 4 libros y 5 tal, en cuanto acabe tal, 40 cafés. Y todo eso, ¿no? O ya ha pasado esa etapa de los cafés y todo esto.
Es a la mañana, a la tarde a currar un poquito.
Yo le veo más con listas de Twitter de aficionados de equipos, a ver, hoy a quién hago rabiar.
¿Con quién hago puchimbol hoy? ¿Con este o con el otro? A ver, este se pica pronto, venga, que tengo ganas de callar. Andoni, que te queremos mucho, un abrazo fuerte.
Igualmente, chao compañero, un abrazo.
Andoni Ochotorena, y nos quedan segundos para seguir recordando que podéis seguirnos en las redes sociales, lo recomiendo. Aparte últimamente, verdad, que andamos ahí con nuevas líneas digitales y tal, y cope.es, entras en cope.es, en la página del País Vasco, las noticias y tal, y luego vas a Twitter, en Instagram, tenéis que seguirnos en Instagram. Tenemos que darle bola al Instagram, al Instagram de Deportes Cope Guipúzcoa, que ahí subimos los vídeos de las cosas, de las barbaridades que decís y demás. Y medio, un bico, agur.
Un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Chao.